Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, programa de Derechos Humanos en Radio Universidad de Chile, Palestina, Palestina por siempre. Ha sido una semana intensa, emotiva, de mucho pensamiento, de mucha reflexión, con la visita de Roger Waters a Chile, un gran amigo de la causa palestina. Tiene toda la fama del mundo, todo el billete del mundo, pero al hombre le interesa jugarse por causa justa, y entiende que ahí está la causa palestina. Palestina no puede seguir viviendo el horror de una ocupación ilegal como la que tiene hoy, producto de lo que hace Israel. Estuvo en Matucana 100 antes de su masivo recital del miércoles en el Estadio Nacional. En Matucana 100 se juntó con un grupo de intelectuales a hablar del BDS, a hablar de la causa palestina. Allí estuvo la querida Andrea Anais. Andrea Anais, bienvenida a Palestina por siempre.
Realmente lo que se vivió el día martes en Matucana 100, en el evento de Roger Waters, en su conversatorio previo a su concierto en Chile, que fue el día siguiente, el día miércoles recién pasado. O sea, yo que estuve ahí, César, me cuesta expresar en poquitísimos minutos en el programa lo que significó, lo contundente que fue el mensaje de Roger Waters, desde lo verbal hasta lo simbólico, porque no me canso de admirar el discurso tan enfático y tan osado, digo osado entre comillas, porque es muy claro. Muchas veces escuchamos artistas o políticos o personajes públicos de reconocimiento hablar sobre el conflicto en Palestina, tomar el tema palestino, mencionar la ocupación de Palestina, hablar de sionismo, por ejemplo, hablar del antisemitismo y de palabras que nos da como un poquitito de precaución usar, que tenemos que ocupar con bastante precaución para no ser mal interpretados ni ser sacados de contexto. Entonces, que él se refiera a todas estas palabras con tanto entusiasmo, con tanta determinación y con tanta claridad, lo hace decir a uno, wow, independiente si somos o no fans de Pink Floyd, que eso es harina de otro costal. Pero realmente me dejó sin palabras su compromiso con Palestina, su testimonio, César, y que se nota que no es una persona que se leyó un libro y se volvió fanático, o que fue una vez a Palestina y abrió los ojos y dijo, por Dios, no. Es una persona que ha trabajado el tema, que ha estudiado el tema, que es claro ante sus manifestaciones, ante su discurso, que ha revisado la bibliografía, que ha estado en el terreno, lo más importante, que conoce a los palestinos, que ha estado en sus ciudades, que sabe de nuestros olivos arrasados, de nuestras necesidades, del problema de los recursos hídricos en Palestina, del robo de agua para los palestinos. Todo eso lo conoce ahí, porque ha estado ahí al pie del cañón, como dice el dicho, y lo conoce en vívido, no se lo contó nadie. Y esa es otra cosa que quiero rescatar, el interés de Roger Waters. Hay personas que están mucho más cerca de Palestina, mucho más cerca de los palestinos, y no tienen este interés, ni este nivel de entendimiento, ni este nivel de la capacidad de abarcar este drama con la profundidad. Palabras muy, muy, muy impresionante. Espero que no sea la última vez de Roger Waters en Chile. Tenemos algunos que son artistas nacionales. La idea, el trasfondo de la actividad era invitar artistas nacionales para que ellos pudiesen de alguna manera replicar lo que hace Roger desde el espacio donde ellos están. Existió un compromiso ya en ese momento, subieron al escenario muchos artistas chilenos y pudimos hablar con algunos de ellos, y esto fue lo que nos contaron. Estamos con Roberto Márquez, aquí destacado, más que destacado, me quedo corta de palabras, músico nacional. ¿Qué crees tú, Roberto, cuál es la motivación de Roger Waters para meterse en un tema tan complejo, que genera tanta exposición, siendo que ya es un músico internacionalmente reconocido y valorado por eso?
Bueno, lo que pasa es que eso tiene que ver con lo más profundo que tiene el ser humano. O sea, el que tú seas exitoso en el arte, bueno, además el arte es algo que te predispone a apoyar causas, a sentir, la sensibilidad, digamos, artística es algo que está a flor de piel. Entonces, claro, tú siempre estás del lado de los más desposeídos, siempre estás buscando, o sea, siempre estás, sin casi darte cuenta, inscribiéndote en las causas más sentidas de la sociedad. Yo pienso también un poco en los Iyapus. Los Iyapus somos un grupo que en un momento fuimos muy famosos, por ejemplo, el año 76, en plena dictadura. ¿Qué teníamos que andar haciendo los Iyapus, que éramos tan famosos y que el candombe para José sonaba
en todo el día? Eso también es bastante exposición.
Claro, todo el día en la radio. ¿Y nosotros qué teníamos que hacer en Pudahuel, en una bolsa de cesantes, en los comedores infantiles? Lo que pasa es que es tu sensibilidad la que te va llevando a eso, y que además sientes que eso también te enriquece como persona, a la vez enriquece tu arte. Yo pienso Roger Waters tiene mucho que ver con eso. Además, si tú ves en su trayectoria, en su música también, él está tocado por un montón de temas, digamos, sociales, temas que él siente, toda la cosa, digamos, de la represión en la escuela inglesa. Todo esto son temáticas que también ellos han tratado fuertemente, el oponerse a la guerra. Es consecuente con lo que él es, o sea, lo que está cantando hace, o sea, toma cuerpo cuando tú lo ves en una actividad como esto. O sea, él no está vendiendo pomada, digamos, a través de la música. Entonces creo que es absolutamente coherente, y por lo menos a mí se me dimensiona en una, se me hace un gigante mucho más de la admiración que siempre he tenido, digamos, por Pink Floyd y particularmente por él.
Muchas gracias, Roberto, no solamente por venir, sino que porque también reconocemos en ustedes, en ti y en ustedes como agrupación, unos tremendos amigos, aliados de la causa por Palestina, apuntando siempre a un Estado libre, soberano y, por supuesto, con autodeterminación.
Sí, no, la causa palestina está muy fuertemente presente en nuestro repertorio, en nuestros conciertos. En cada concierto hay incluso una canción que es Sobreviviendo, de Víctor Heredia, que precisamente habla sobre la guerra, y que nosotros la dedicamos precisamente a Palestina, y están las imágenes de Palestina, está lo que sucede día a día. Además, sentimos que el pueblo palestino está viviendo lo que vive el pueblo mapuche, que para nosotros es muy cercano. Queremos mucho al pueblo mapuche y sentimos fuertemente también su lucha, y la sentimos muy hermanada a la de la nación, al pueblo palestino.
Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias nuevamente.
Anita Tillú también estuvo presente en este encuentro con Roger Waters y dialogó con Andrea Anais.
Anita, cuéntame, ¿qué te motiva venir a tan increíble participación de Roger Waters? ¿Qué será lo que lo motiva a él tan increíblemente para la exposición que también denota meterse en una temática como el BDS, como la defensa de Palestina respecto a la autonomía del pueblo palestino?
Yo creo que, me imagino, no lo conozco, pero me imagino lo que motiva a cualquier persona a activarse de esta manera contra un genocidio es la solidaridad y la humanidad. Yo creo que el tema palestino es un tema que atraviesa mucha gente, sin importar nacionalidad, color, frente a la deshumanización que está enfrentando el pueblo palestino durante tantos años, ¿no? Y por eso es tan importante estar acá, en decir presente. Yo creo que en lo que a mí respecta, siempre voy a estar en contra de cualquier genocidio o asesinato.
¿Es lo que sucede en Palestina? ¿Es un genocidio?
Para mí es un genocidio, totalmente que sí. Y quizá a mí lo que me interesa también en términos como viviendo en Chile, también hacer un paralelo respecto a la ocupación también con el pueblo mapuche, que es lo que vive en el sur, los hermanos y la hermana. Entonces,
¿hay un paralelo?
Hay un paralelo totalmente respecto a la ocupación, entonces, y la manipulación de los medios de comunicación. Entonces yo creo que nada, es muy importante decir presente, estar acá, escuchar lo que él tiene que decir en estos altos, como álgidos momentos de fascismo mundial. Creo que esto es muy oxigenante, ver a alguien que está en su no sé, en su nivel de fama, no sé, pero me gusta la palabra fama, o sea, de notoriedad por pública, su trabajo, claro, público, claro que...
Y tú que tuviste la posibilidad hace unos años atrás de tener una canción con Shadia Mansour, que nosotros la ponemos mucho en nuestro programa y nos encanta, ¿qué significó para ti esa oportunidad? O sea, no hay muchos artistas, hay muchos artistas palestinos, pero no todos tienen la oportunidad de desarrollarse fuera de Palestina.
O sea, yo creo que la oportunidad la tuve yo de conocerla. O sea, fue muy lindo conocer dos personas de dos culturas diferentes, encontrar muchos paralelos entre nosotras, que ella se diera el tiempo de venir a Chile, de su curiosidad tremenda hacia el mundo. Yo creo que eso es lo que nos une, más allá de que sea de donde sea. Yo creo que eso también hace que uno arma lazos, redes y se entreteje en un cariño natural también.
Muchas gracias, Anita.
Gracias.
El que condujo este conversatorio con Roger Waters fue el periodista Rafael Cavada, que también dialogó para Palestina por Siempre con Andrea Nais.
Reúne todos los requisitos que uno quiera pedir. Es una causa muy linda, es una causa de resistencia pacífica global ante un hecho muy injusto, que es el cómo viven los palestinos en su tierra bajo la ocupación israelí. Es un movimiento, lo reitero, pacífico, no es antisemita como se ha postulado, y es estar con una persona que ha liderado el mundo cultural desde los años 80 en adelante. Estar con Roger Waters hablando de esto, para mí que he reporteado esto, y ver cómo tiene eco en el mundo cultural, no chileno, global, es una tremenda responsabilidad, un tremendo honor, y es un poquitito aterrador.
Un poquitito bastante aterrador podría ser. Que, bajo ese punto de vista, ¿qué necesidad tiene un personaje como Roger Waters de meterse en este tema que de alguna u otra manera tiene un costo? Tú que has estado en Palestina, ¿qué te pasó a ti ahí en Palestina como para que tú y personajes como Roger Waters digan, esta cuestión es real, algo hay que hacer?
Wow, yo de verdad, yo creo que tiene que ver cuando te miras al espejo y dices, a ver, lo que estás viendo, ¿es justo o no es justo? Es así de simple. Es tremendamente injusto. El mundo se levantó contra Sudáfrica por el apartheid en la era de Mandela. Si conocieran Hebrón, donde 650 colonos y 900 soldados han cercado la ciudad antigua y desplazado a 200.000 palestinos tras la reja, digamos, no los dejan entrar a esos lugares, yo creo que el mundo inmediatamente entendería la necesidad de liderar movimientos de resistencia cultural, pacífica, económica, no violenta en contra de este tipo de movimientos. Tiene que ver con principios.
¿Y qué crees tú que ha pasado que es tan efectivo el movimiento del BDS? Porque es muy, muy efectivo.
Es que le da una opción de participación al ciudadano común. Le dice a la persona, si tú consideras que esto es injusto, puedes hacer algo al respecto. Algo más que escribir en Twitter, algo más que conversar con tus amigos en el asado el domingo. Puedes elegir qué comprar, qué empresas privilegiar, cómo presionar a tus representantes, a las autoridades elegidas democráticamente para que se plieguen a esto.
Muchísimas gracias, Rafael Cavada.
Muchas gracias.
Roger Waters estuvo en Chile para decirle presente a la causa palestina, se reunió con intelectuales en Matucana 100, estuvo Palestina por Siempre junto a Andrea Anais, Pancho Reyes, destacado actor nacional, dialogando sobre Palestina y la presencia de Roger Waters.
Pancho, cuéntanos por qué aceptaste la invitación para venir hoy a Roger Waters, ¿qué te parece?
En primer lugar, porque Roger Waters es una, para mí, un referente enorme dentro de la música. Es una enorme leyenda y estar cerca de ella, escuchar su posición respecto al tema palestino, me parecía interesante de conocer su opinión.
Y ya después de ser tan, tan famoso, tan internacionalmente reconocido por la música, ¿para qué meterse en un tema tan álgido?
Es justamente lo que me llama la atención, ¿verdad? Porque son, sí, es un tema tremendamente álgido, un tema del cual tenemos también poca información, en realidad, o sea, se sabe mucho, pero no, ni yo he vivido, ni imagino que él tampoco ha vivido en Palestina, ni en la Franja de Gaza, y no sé cómo ha vivido él el conflicto, digamos, y me interesa conocer eso, me interesa saber cuál es su opinión.
Presente en este encuentro con Roger Waters, la jurista, la abogada chilena Karen Atala.
Bueno, debo decirte que me parece primero fenomenal y extraordinario que un artista internacional de la talla de Roger Waters se haya sensibilizado por la historia del pueblo palestino y que esté denunciando al Estado de Israel en su política ocupacionista y en su política del apartheid hacia el pueblo palestino. Yo creo que la sensibilización que hacen estas figuras públicas, sobre todo musicales, que tienen una llegada muy masiva a distintos países, a distinta audiencia, es importante contarlo como aliado en nuestra causa.
¿Y qué te parece a ti desde el punto de vista de la exposición de una persona tan pública como persona, como músico, de tener algún costo desde el punto de la exposición?
Mira, yo creo que es valiente. He estado siguiendo las noticias en los últimos tiempos y él ha sido bastante afectado y muy criticado por otros autores, otros músicos, porque se negó a cantar en Israel, etcétera. Entonces yo creo que para él también es un costo personal, pero a esta altura de su vida, ya con la edad que tiene y con la trayectoria que tiene, él puede permitirse abrazar causas que son justas.
¿Y qué opinión le darías tú a la gente que dice, oye, qué terrible lo que pasa en Palestina, qué ganas de ayudar, qué ganas de hacer algo a la distancia? Hay muchas cosas, ¿verdad?
Por supuesto, es cosa que se acerquen a la Confederación Palestina, al Estadio Palestino.
Difundirlo.
Hay muchas organizaciones que reúnen dinero para apoyar ya a los niños de los colegios en Palestina, ya a la Cruz Roja Internacional de la Media Luna Roja Palestina, ya con apoyo en materia de medicamentos, de alimentación, de materiales de estudio. Hay muchas formas de apoyar y también, no lo voy a decir tan así como, pero también existe el boicot a los productos israelíes, que también es algo que uno puede aportar desde como consumidor, un modesto grano de arena.
¿Y qué es lo que nos convoca en esta charla? Muchísimas gracias, Karen Natala.
De nada.
El trabajo consistente de Andrea Anais en Matucana 100, conversando con distinta gente que asistió y que estuvo allí con Roger Waters respecto a su compromiso, lo que quiso decir respecto a Palestina. Palestina por siempre, Radio Universidad de Chile.
Quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo, paradero 14 en Vicuña Maquena 7596 y también en la comuna de La Reina, La Raín con Tobalaba, las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente, ¡qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Raín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Palestina por siempre, somos Radio Universidad de Chile, una tremenda alegría se... un mes, un poquito más, Diamela Eltit, chilena de ascendencia palestina, recibió el Premio Nacional de Literatura. Diamela Eltit, que vive la mitad del año en Estados Unidos, y uno piensa, Estados Unidos, aliado incondicional de Israel. Rara esa situación para ti, vivir en Estados Unidos, digamos, con esa carga. Diamela Eltit, bienvenida a Palestina por siempre.
Yo quiero darle un saludo a tu programa, especialmente como descendiente de palestinos, Entonces, en ese sentido, estoy muy contenta de poder saludarte con un rasgo de identidad también, ¿no? En cuanto a lo que tú me preguntas de Estados Unidos, efectivamente, Estados Unidos, como tú sabes, es un aliado irrestricto de Israel, al punto de pensar, ¿no es cierto?, en un Estado más Israel de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, es muy compleja esa relación, pero también hay que considerar que, como todo país, es diverso. Y hay sectores, desde luego, que no comparten esa política y que apoyan, desde luego, la causa palestina.
Y del mundo intelectual en Estados Unidos, ¿cuál es tu experiencia respecto a Palestina, Diamela?
Mira, tú también tienes que pensar que el mundo intelectual es diverso. Básicamente, Nueva York, donde yo estoy, es un estado completamente no republicano, en un 90%. Es muy, muy alta una posición bastante más, menos, no es republicana, no es de derecha. Entonces, en ese sentido es otro mundo. Y desde luego la academia tiene otras posturas y hay muchas asociaciones dentro de la academia que batallan, digamos, por Palestina.
Diamela Eltit, la nueva Premio Nacional de Literatura 2018, conversa aquí en Palestina por Siempre. Tu escritura, Diamela, habla de personajes vulnerables, personajes al borde. Si uno piensa, eso es precisamente Palestina.
Bueno, yo creo que Palestina está en una situación crítica. Es un verdadero drama el que vive Palestina. La Franja de Gaza es una cosa, digamos, dramática y aguda, ¿no? Entonces, a mí me produce una mezcla entre rabia y pena también, porque son vidas concretas, en tiempos concretos, que viven una situación prácticamente insoportable. Los bombardeos, las destrucciones de las casas, la matanza de gente joven, de niños, bueno, de cualquier persona es dramática, pero especialmente cuando tú ves niños que ni siquiera alcanzaron a vivir en esa zona porque fueron, digamos, aniquilados. Entonces, es una situación trágica, diría yo, totalmente trágica, que no veo de qué otra manera se podría escribir.
Una pregunta recurrente, de Diamela Eltit, desde el punto de vista humanista, los judíos que vivieron atrocidades en la Segunda Guerra Mundial, cosas realmente diabólicas, hoy día repiten lo mismo y muchos dicen peor con los palestinos, que locas la vida.
Bueno, eso por supuesto es algo que asombra y aterra, ¿no? Produce las dos cosas. Yo tengo entendido, para ser relativamente ecuánime, que en Israel hay grupos que combaten la propia actuación de su gobierno contra los palestinos, ¿no? Y por supuesto uno avala a esas personas que tienen una mirada humanitaria sobre un desastre que su propio país elabora. Pero básicamente como gobierno, Israel ha tenido una política completamente destructiva. Y entonces, yo diría bastante imperial, colonialista, en fin, una cosa bastante bastante asombrosa. Entonces, efectivamente, eso es para pensar que verdaderamente el ser humano es más complejo, que las situaciones de poder detonan situaciones dramáticas y destructivas. Entonces, que nada se puede dar por sentado, ¿verdad? Uno seguirá pensando que lo que pasó en Alemania contra los judíos, los gitanos, los comunistas, fue algo inaceptable. Lo va a seguir pensando siempre. Pero eso no significa que uno, por esa razón, pudiera avalar en ningún sentido lo que el propio Israel hace hoy día en Palestina.
Israel siempre se muestra al mundo como un país desarrollado, la única democracia, se definen ellos, de Medio Oriente, y nunca habla de Palestina, nunca menciona que está ocupando a otro estado como es el palestino. ¿Cómo ves esa situación?
No, yo creo que nadie cree eso. Eso no es posible aceptarlo en ningún sentido, ¿no? Esa es una propaganda, porque mientras persistan esos rasgos aniquiladores en ese gobierno, no hay posibilidades de señalar virtudes, ¿no? Porque en realidad eso es algo monstruoso.
A propósito de Amel Altit, Premio Nacional de Literatura Chilena de Ascendencia Palestina, hoy en Palestina por Siempre, ¿conoces Palestina?
No, fíjate, precisamente de Nueva York, con contacto que tengo con personas, está la posibilidad de ir a Palestina.
¿Pero qué sabes de Palestina, Diamela?
Mire, yo he leído algunas poetas palestinas, me parece muy interesante su textualidad, y también, por supuesto, conozco palestinos afuera, pero básicamente tengo seguramente una falta en ese sentido, ¿no?
¿Cuál es tu imagen de lo que es ser palestina, de lo que es ser palestino?
Mira, yo lo más palestino que conozco es la comunidad palestina en Chile, porque, bueno, mis parientes, mis tíos, en fin, son palestinos. Entonces, lo que yo siempre he rescatado, mi infancia fue muy muy ligada a las familias palestinas, ¿no? A tíos, etcétera. Muy, muy, muy cercanos. Entonces, mi percepción, aparte, por supuesto, de la comida dominical palestina, es una cuestión muy cálida, muy afectuosa y con casas muy abiertas para recibir a todos los parientes, ¿no? Entonces, creo que esa es lo más que me recuerda esa cortesía y esa amabilidad palestina.
Tu última obra, de Amel Altit, Premio Nacional de Literatura en Palestina por Siempre, Sumar, tiene que ver precisamente con la fábrica Sumar en Chile, ¿no?
Sí, yo tomé precisamente esa fábrica tan importante para, digamos, para la industrialización chilena, ¿no? La textilera Sumar, porque precisamente de ahí sacan a una mujer, una trabajadora, con el golpe de Estado, la llevan al Estadio Nacional, la matan allí y la entierran en el patio 29, en el mismo cajón con otra persona, ¿no? Entonces, es un hecho es terrorífico.
Claro, ¿su pecado fue ser de izquierda?
No, ¿qué otro pecado podría tener una mujer trabajadora en su lugar de trabajo más que tener una pertenencia a pensamientos, digamos, de izquierda?
¿Qué te ha parecido esta iniciativa de la sociedad civil que precisamente esta semana estuvo conversando en Matucana 100, Roger Waters, el BDS?
Mira, yo pienso que la manera, a ver, de una u otra manera, en Chile uno transita con una clara pertenencia a Palestina, ¿ya? O sea, no hay nadie que uno camine en el país que no entienda que uno tiene una ascendencia palestina. Y eso de alguna manera da cuenta de una situación. Entonces, en ese sentido, yo pienso que esa identidad es muy visible. Tal vez en otras no, porque en otras, en fin, puede ser de ascendencia española, pero nadie repara en eso, ¿no? Tener ascendencia palestina en Chile es muy notorio. Cuando yo salgo del país también es una cuestión recurrente esa ascendencia, ¿no? Me preguntan inmediatamente de qué origen mi apellido palestino. Y eso implica inmediatamente una apuesta en un lugar y no en otro, ¿no? En un lugar y no en otro. Entonces, uno tiene una pertenencia curiosamente más fuerte que otras descendencias. Yo pienso que es muy fuerte la descendencia palestina, no solo en Chile, sino en cualquier parte.
Diamela Altit, gracias por este diálogo en Palestina por Siempre.
Bueno, yo me despido de Palestina por siempre y te felicito enormemente por el programa y por todo lo que tú haces en relación a un tema tan doloroso como este.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Vamos a Palestina en la segunda parte de nuestro espacio. Allí está nuestro corresponsal a 13.000 kilómetros de distancia, Javier Abouaid.
Saludos desde Palestina, una semana más, conversando acá para Palestina por siempre de Radio Universidad de Chile. En una ocasión, digamos, bastante especial, hemos pasado una semana con bastante temor, como fue la perspectiva de una nueva masacre en la Franja de Gaza y que terminó con un alto al fuego. Y ahora, digamos, en uno de estos tantos paisajes de Palestina, camino desde Belén a Ramallah, nos encontramos con el doctor Nabil Shahad, que es una persona que tiene un gran... quienes conocen la causa palestina y quienes conocen sobre todo la vida de Yasser Arafat, digamos, se mezcla mucho con él. Nabil Shahad fue reconocido como el hombre exterior de Yasser Arafat, el ministro de Relaciones Exteriores de Yasser Arafat, nacido en Safad en 1900, por allá por fines de la década del 30, y exiliado desde Jaffa para la Nakba en 1948, y uno de los tantos que retornó a Palestina después de la firma de los acuerdos de paz del año 1994, el hombre que prácticamente tuvo que armar el retorno de Yasser Arafat al país y que hoy en día está a cargo de la diáspora palestina de los expatriados palestinos. Pero vamos a partir con el tema de Gaza. Vamos a preguntarle sobre su cómo ve la situación luego de este ataque israelí. Doctor Shahad, you're most welcome to this program for not only for the Palestinians but also for people that care about the situation of Palestine. And the first question, just to give some context in terms of what happened in Gaza during this week, and what's your not only your opinion but your analysis on why did Israel go into this? ¿Por qué Israel atacó Gaza? ¿Cuál es su análisis, su opinión?
I'm very happy and honored to be asked to talk to my brothers and sisters in Chile, in Latin America. And I would like to simply remind my audience that the Israelis never really stopped attacking Gaza. There was major wars of aggression by the Israelis on Gaza in 2008, 2009, 2012 and 2014. Including occupation of Gaza and parts of Gaza. But then later on, it was an on and off attacks on Gaza. The latest attack really caused a lot of problems inside Israel, because there was some Israeli leaders who wanted the attack to turn into a partial or even full occupation of Gaza if needed, to destroy the ability of Hamas and of nationalist Palestinians in Gaza fighting for their country, to destroy their ability to use any arms against the Israelis and the Israeli colonial settlements around Gaza. And there were people like Netanyahu himself. He thought that it is useful to keep Hamas in Gaza as a measure of manipulation of the Gaza West Bank issue, and trying in an attempt to continue the separation between Gaza and the West Bank, and to continue keeping the Palestinian Authority outside Gaza. So that was really the argument that went through, and it led at one time to ideas about an independent state in Gaza only, the Israelis taking all over the West Bank. And there was suggestions made that Israel could give an airport for Gaza near Eilat on the Red Sea, and maybe a port for Gaza in Cyprus, which would give Gaza the what looks like a statelet, totally separate from the West Bank. These are the conspiracies of Israel to maintain the separation of Gaza and the West Bank, and sometimes overtaken by the militarists of Israel who want to destroy Gaza and possibly Hamas.
Doctor Shahat, partió respondiendo que estaba muy honrado de poder dirigirse a la gente en Chile, particularmente a los palestinos en Chile a través del programa, y ha señalado en cuanto a su opinión de lo que ha sucedido en Gaza durante esta semana, de que es importante recordar de que Israel nunca ha terminado de atacar a Gaza. Los ataques a Gaza son ataques constantes. Y que esto provocó la situación de esta semana provocó una división dentro del gobierno israelí, por cuanto habían sectores más militaristas que querían incluso reocupar Gaza si fuese necesario, y otros sectores como de Benjamín Netanyahu que no, que ellos prefieren mantener a Hamas en Gaza por cuanto eso mantiene la división Palestina, no quieren nada que pueda acercar los palestinos entre Gaza y Cisjordania, y por ende quieren continuar manipulando esta situación. Y en cuanto a la agresión, claro que fue un combate que se realizó con las fuerzas nacionalistas palestinas y con Hamas en Gaza, en contra de digamos lo que fueron los ataques llevados a cabo por Israel. Y comentó también el doctor Shahat en cuanto a la situación de estas conspiraciones israelíes en contra del movimiento nacional palestino, incluyendo por ejemplo estas ideas de prácticamente tener un estado palestino en Gaza y tomar toda Cisjordania, estas ideas que han salido de tener un aeropuerto para Gaza bajo control completo israelí o un puerto, etcétera, que son ideas básicamente que apuntan a enfatizar la división palestina. Ahora vamos a preguntar un poco más sobre su nueva posición del doctor Shahat hoy en día, que es el encargado de los expatriados en la OLP, y cómo él ve el rol de las comunidades palestinas en el exterior en situaciones como esta. Doctor Shahat, you have been appointed recently as the person in charge of the Department of PLO expatriates or Palestinian expatriates by President Abbas. What do you think, or how you think Palestinian communities abroad should respond to situations like what happened in Gaza this week?
Well, we Palestinians are facing a military attack by the Israelis, we really have no choice but to stand with our people against the Israeli colonial aggressive and aggression attacks on Gaza and the people of Gaza. And the people of Gaza fought valiantly, by the way, stood up to the Israeli army, and Hamas used its rockets against the Israeli towns, which really again played into the hand of Netanyahu and the people who didn't want war. So they stopped the war quickly. But that was done because there was really a valiant and costly defense by the people of Gaza against the Israeli aggression. And our people everywhere cannot but stand with the people of Gaza against Israeli aggression. Now, also, I must say that in the Palestinian Authority and our president immediately started an international campaign against the Israeli action, which again led to some pressure on the two parties to cool down and to stop the conflagration and the continuation of the war. There was also the role of the Egyptians, who played intermediaries in order to slow down and then to end the combat between the two parties. In all of these cases, it's Israel who is the aggressor. It's Israel who has been totally encircling Gaza and putting it in a horrible humanitarian situation. And we cannot but stand with our people in Gaza.
El rol del pueblo palestino en general, de las comunidades en particular, dice el doctor Nabil Shahat, en situaciones como la agresión ocurrida en contra de Gaza durante esta semana, es de estar junto con Gaza, de que la presión que se puso para detener la acción israelí fue muy importante, y que claro, partió esto también con lo que define el doctor Shahad como una valiente resistencia por parte de la población palestina en Gaza en contra de Israel, y que también, digamos, trajo un costo para quienes no querían escalar esta situación, particularmente en el momento cuando Hamas se van a lanzar cohetes a varias ciudades israelíes. Eso no es algo que estaba en los cálculos de gente como Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, y eso también puso presión, al mismo tiempo que el gobierno palestino, el presidente Mahmoud Abbas, llevó a cabo una serie de comunicaciones a nivel internacional para poner presión, para poder detener la situación, que evidentemente puso presión en ambas partes de que estaban combatiendo en Gaza para que se detenga esto. Ahora vamos a ir un poco más a cuál es la visión que se ve en el rol de las comunidades palestinas y cómo pueden ayudar ellos a la liberación de este país. Dr. Shahad, would you perhaps explain a little bit what's the vision that you have, that the PLO has for the Palestinian communities abroad, and how they can contribute to the national liberation of Palestine?
Palestinians abroad, in the diaspora, if you wish, or expatriates outside Palestine, are half the Palestinian people. Today we are talking about 13 to 13 and a half million Palestinians. 6.5 of them are inside their homeland, in what is now Israel and the West Bank and Gaza. There's 6.5 million Palestinians. And actually there are 6.5 million Jewish Israelis also in Israel and in the colonial settlements in the West Bank. Outside, the expatriates are an equal number, 6.5 million people. Therefore, they are a very important part of the Palestinian people. Of course, we have to continue to commit ourselves to the right of return whenever that is possible to Palestine. To us, they are Chilean citizens and Romanian citizens and British citizens and so on. But Palestine is their original homeland, and they have rights, really, and we really should always be in contact with them and welcoming their coming back for visits, their participation, contribution to anything they can in Palestine. They strengthen the Palestinian people, they keep the Palestinian dream going on, the Palestinian hope, but at the same time, that will also make them more contributors to Palestine in their own countries today in the diaspora, using as much as possible of their persuasion and political capabilities to support Palestine in their adopted countries, but also contributing to economic, cultural, and other matters that economic matters that can help their homeland regain its independence, creating a real independent Palestinian state to which they will be very proud of.
En cuanto al rol de las comunidades palestinas, el doctor Shahad es muy claro. Estamos hablando de que los palestinos son, la diáspora o los expatriados son la mitad del pueblo palestino. Se habla de que hoy en día en Palestina hay aproximadamente 6.5 millones de palestinos, en lo que se cuenta entre Palestina y Cisjordania y Gaza en particular, y quienes están dentro del Estado de Israel. A su vez que también cuenta que hay aproximadamente 6.5 millones de judíos israelíes, tanto en Israel como en las colonias ilegales en el territorio ocupado de Palestina. Habla el doctor Shahad que evidentemente de que hay un rol muy importante que ellos tienen, que los palestinos de la diáspora juegan, que evidentemente no mencionaba, son ciudadanos chilenos, son ciudadanos rumanos, son ciudadanos británicos, pero que mantienen una conexión con Palestina y con su lucha de liberación nacional, y particularmente en cuanto a muchos elementos donde ellos pueden cooperar, desde el desarrollo cultural, desde el desarrollo económico, pero también desde la persuasión que pueden realizar a los gobiernos de los países donde están para poder lograr apoyos a la causa de liberación nacional palestina. Los palestinos de la diáspora, ha mencionado el doctor Shahad, son gente que mantiene vivo el sueño de Palestina, y que también tienen que son parte integral de la lucha por construir ese Estado palestino del cual van a estar muy orgullosos el día que pueda liberarse. Dr. Shahad, we've had some changes in Latin American politics. We have the election of a right-wing populist president in Brazil, like Bolsonaro. We have the rise of the Christian evangelists, fundamentalists, or Christian Zionists, sometimes called, not only Latin America. It seems that the political situation for Palestine internationally is not really the best one Palestine has had over the past 20 or 30 years.
It's true, and you forgot Mr. Trump. I mean, Mr. Trump is the paramount example of those evangelist pro-Zionist leaders who are emerging in a big country like the United States. I think at the time when the balance of power in the world is changing from a world owned by the United States to a world in which the United States is one of five, six main players in a multipolar world. But that has not happened yet. It's on the process of happening. And therefore, Mr. Trump's policies can be very hurtful, supporting the Israeli settler occupation, invasion, and the apartheid system that the Israelis are creating, really, in the West Bank and in Israel itself, against the Palestinian, the original owners and citizens of the land. That change in the world is also a drop in a much broader support for the Palestinian rights of self-determination and commitment to international law and international humanitarian law, which is on the side of the Palestinian people. I mean, when we talk about 138 countries in the world recognizing the state of Palestine on the borders of 1967 with East Jerusalem as capital and the right of the refugees to return to their homes, that's not really trivial. It has to be taken into consideration. The number of people who vote for us in the Security Council and in the General Assembly on many decisions that we went to the international community to settle. And also the support that we have among all the other important countries in the world, like the European Union and like the Russians and the Chinese, the Indians, and so on. Yes, there has been some negative changes, particularly with what you talked about in terms of what happened in Brazil, for example, and what happened in the United States. But I think that is not the overwhelming story. There's still people in the world and important countries in the world that stand by us, and because we are asking for international law to be administered. We're asking for our natural rights of self-determination. And I don't think our brothers and sisters in the diaspora, in the expatriates of the Palestinians, should in any way stop with the hope and the will to continue to stand by their people in their struggle for freedom, for peace and for unity.
Estamos conversando a esta hora en Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre, con el doctor Nabil Shaath, el encargado de los expatriados palestinos en la OLP, asesor en asuntos internacionales del presidente Mahmoud Abbas. Y le preguntábamos sobre la situación actual, que parece no ser muy buena para la causa palestina, en el sentido de el alza de líderes de ultraderecha populistas, como es el caso de Bolsonaro en Brasil. Doctor Shaath me responde que claro, que yo me he olvidado de mencionar a Trump, que es como el paradigma de estos movimientos evangelistas, fundamentalistas, religiosos, cristianos, que apoyan ciegamente al Estado de Israel, y que evidentemente que hay una situación complicada, pero que sin embargo esa situación también ha provocado una contrapartida, que es que también ha subido bastante lo que son los apoyos a Palestina en el mundo, de que todavía hay muchos países que apoyan a Palestina. Las votaciones en el Consejo de Seguridad de la ONU, en la Asamblea General de Naciones Unidas, y eso simplemente porque lo que pide Palestina es la implementación del derecho internacional, nada más ni nada menos que eso, y por ende eso evidentemente que es una demanda justa, que sube los apoyos también a la causa palestina, y que por ningún motivo los palestinos de la diáspora, los palestinos expatriados, deben desanimarse y dejar de trabajar por la causa palestina, por cuanto es una causa justa, es una causa que busca no solamente la justicia, sino que la paz, que es muy importante, que por ende es algo que evidentemente llama la atención bastante de muchos sectores de la comunidad internacional, y claro, la situación puede ser difícil, pero también hay elementos positivos que deben rescatarse. La última pregunta, por estar con el doctor Nabil Shahad, es básicamente estar con un trozo de la historia de Palestina, y sobre todo la historia política de Palestina, sobre todo por su relación con Yasser Arafat. Entonces no vamos a hablar de preguntar cuál es el mayor recuerdo que tiene de Yasser Arafat, ya que esta semana también, el 11 de noviembre, se cumplieron 14 años de el fallecimiento de el líder palestino Yasser Arafat. Dr. Shahad, this week we mark 14 years of since the departure of President Yasser Arafat. You were a very close person to him. You were his foreign minister. Would you tell us a bit about what? I think actually it's a very difficult question. What's your main memory of Yasser Arafat?
Well, I was introduced to him by my father when I was 11 years old, and he was 21 years old. He was the leader of the Palestinian Student Union at the time. And yet my father introduced him to me as the future leader of Palestine and liberator of Palestine. And he said, you will be working with him when you grow up, and you sit down and listen to him, because he's going to become your leader. And he remained my leader all my life. I was always very close to him. But and the difference between us is 11 years. And those 11 years become much less when he is 60 and 61 and you are 50. But he was always my father. He was always my leader. He is a human being that really is full of passion and emotions and love for the people around him and for the people of Palestine, for children, yes, very much, but also for the people who were close to him, like I was. So I enjoyed really being close to him, working with him, feeling that we are really doing something to liberate Palestine, to create a new Palestine, and to do that seeking peace with the Israelis. First, at the beginning, we were talking about a one democratic state for all the Palestinians, Jews, Christians, and Muslims. And then when the Israelis rejected that, we were talking about a two-state solution in which two states for two people, side by side, in peace, prosperity, and security. So Arafat was the struggler, was the hero, was the model for me, just like Mandela in South Africa and Nehru and other international leaders, but at the same time he was a friend, a father, and a companion that I enjoyed his company for very, very, very much, and I never forget him.
Responde Dr. Nabil Shahad que es la primera vez que conoció a Yasser Arafat. Él tenía 11 años, se lo presentó su padre en Egipto, y Yasser Arafat tenía 21 años, iba a cumplir 22 años, y era el presidente de la UGEP, de la Unión General de Estudiantes Palestinos en Egipto, y su padre le dijo, va a venir una persona que va a ser el líder de los palestinos, y tú vas a trabajar con él cuando seas más grande, entonces quiero que te sientes simplemente a escuchar. Y eso lo marcó para su vida, y al final terminó siendo su líder, cuenta, durante toda su vida. Nabil Shahad habla de todo lo que fue este acompañar a una persona que, claro, era 11 años mayor que él, que esas diferencias se acortaban cuando el doctor Shahad tenía 50 años y Yasser Arafat 61, que era una situación que evidentemente, digamos, a él lo marcó mucho, que era un gran compañero, que era un gran padre, que era un gran líder. Dedicó, digamos, toda su vida a la liberación de Palestina y a buscar la paz, que era lo más importante, que primero pensaron que podía ser a través de un solo Estado democrático, que después, claro, eso fue rechazado particularmente por Israel. Apuntaron entonces a la solución de dos Estados que vivan uno al lado del otro en paz y seguridad, algo que hasta el momento no se ha dado, pero que evidentemente Yasser Arafat, digamos, marcó la vida de Nabil Shahad, con quien conversamos aquí en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, una de las principales figuras históricas de la revolución palestina, de la lucha palestina por la liberación nacional, y que hoy está a cargo de los expatriados palestinos en la OLP. Nos vamos a despedir del Dr. Shahad y darle las gracias por haber estado con nosotros. Dr. Shahad, we would like to thank you for this interview and for this for sharing not only your views on the Palestinian communities abroad, particularly in Chile, but also about your own life with President Yasser Arafat, now marking 14 years since his departure.
Thank you very much.
Ha sido todo por hoy en este despacho, este informe semanal desde Palestina, para el programa Palestina por Siempre. Comenzamos conversando cuando íbamos cruzando un checkpoint en el camino entre Belén y Ramallah, y terminamos ya cruzando un segundo checkpoint dentro de Ramallah. Todo eso en estos prácticamente 20 minutos de conversación, entiendo un poco más cómo es la vida cotidiana, cómo es la ocupación, que es el control diario que tienen en Israel sobre los palestinos, la ocupación que significa control. Desde una fría Palestina, acá ya ha llegado el invierno, bastante lluvia esta semana por lo demás, nos despedimos. Fue el informe semanal para el programa Palestina por Siempre de Radio la Universidad de Chile, de Javier Abuay.
Gracias por el cariño, gracias por la sintonía. Palestina por Siempre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.